Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Mi nombre es María José Lizano y este es un episodio patrocinado por Mers Aesthetics. Así que si les interesa todo lo relacionado con el arte del rejuvenecimiento facial, están en el lugar correcto, porque lucir mejor es sentirse y vivir mejor. En este episodio vamos a continuar con la serie de cirugía plástica. Nos acompaña la doctora Daniela Vargas Salas, especialista en cirugía general y cirugía plástica, reconstructiva y estética, graduada con honores de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una especialidad en reconstrucción oncológica y microcirugía de la Universidad Autónoma de México y pasantías en centros muy prestigiosos internacionalmente, como lo son la Universidad de Columbia, NYU y el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Actualmente es médico asistente especialista en el Hospital México y Hospital Clínica Bíblica. Cuenta con el puesto de Medical Science Liaison en MERS Latinoamérica. Es profesora del programa de posgrado en especialidades médicas de la Universidad de Costa Rica y profesora del programa de pregrado del curso de cirugía de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED. La doctora Vargas, además, es miembro de la Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de Costa Rica, de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica. Durante este episodio, la doctora Vargas nos comentará todo sobre la toxina botulínica y el uso de rellenos. Buenas noches, doctora Vargas. Es un honor tenerla como invitada y que sea parte de este proyecto.
Buenas noches, María José. Muchísimas gracias a vos y a ustedes por estar haciendo este proyecto tan chiva. La verdad que a mí los podcasts me encantan y me parece muy lindo poder ser parte de uno, de un tema que además a mí me encanta. Entonces, para dar inicio al episodio, hoy vamos a hablar sobre toxina botulínica y rellenos faciales. Y quería un poco contarles que la medicina ha hecho un giro en los últimos años, donde antes el ser humano tenía que enfrentarse a muchas enfermedades y tratar de sobrevivir. Actualmente vamos a hacer un paréntesis porque la pandemia definitivamente es algo que no nos esperábamos, pero la medicina estaba muy enfocada a la curación de enfermedades y a prolongar la vida. Y ya hemos logrado que el ser humano tenga una sobrevida mayor, entonces el enfoque actual es más hacia busquemos calidad de vida, ¿verdad? Vivir estos años que vamos a vivir mejor, con más salud, con un enfoque bueno, más integral además, y poder disfrutarla mejor. Entonces, como queremos vivir bien, queremos además vernos bien, y esto lleva, digamos, al ser humano a la búsqueda de nuevas terapias para quizás no detener un proceso, porque no podemos detener el envejecimiento, pero sí tratar de paliar o reducir los efectos que el tiempo va a ir haciendo en nuestro cuerpo. De aquí vienen entonces, pues, que existen diferentes tratamientos anti-aging, como por ejemplo el uso del bloqueador solar. Es un tratamiento que nos va a ayudar a prevenir los efectos de la radiación y del envejecimiento, el fotoenvejecimiento. También cremas, tratamientos faciales, que si nosotros los utilizamos de manera regular, vamos a tener una mejor calidad de piel conforme pase el tiempo. Por ejemplo, los retinoides o las cremas hidratantes, el hecho de tener una rutina facial nos va a ayudar mucho. También ahora se están utilizando gran cantidad de antioxidantes, vitamina C, vitamina E. Se sabe que mantener además una alimentación saludable nos va a ayudar a contrarrestar los efectos del envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando algunas pacientes pues se cuidan, llevan un estilo de vida saludable, utilizan sus tratamientos, pero en algún punto pues empezamos a notar que ya nuestra piel va cambiando y ahorita en un momento vamos a ver qué efectos podemos empezar a ver? Entonces, empezamos a buscar algunos tratamientos que podrían hacernos cambios más radicales. Por supuesto que existe la cirugía facial, ¿verdad? Y la cirugía estética, pero también habrá cierto grupo de pacientes que dicen, bueno, no estoy todavía preparada para un procedimiento mayor, entonces existen tratamientos que no son tan invasivos y que hacen un gran cambio. Entonces, De aquí vienen los tratamientos inyectables. Entonces, con respecto a los tratamientos inyectables, cuando ya tenemos signos de envejecimiento, son terapias que son poco invasivas, ¿verdad? No son tan invasivas como una cirugía, no hay un proceso de recuperación importante, y sí vamos a ver que tenemos grandes cambios, o sea, las pacientes tienen una gran satisfacción porque tienen resultados muy, muy bonitos. Entonces, como tratamientos inyectables, conocemos la toxina botulínica y también los rellenos faciales o rellenos dérmicos también se llaman. La toxina botulínica es como el nombre genérico que engloba digamos, a todas las toxinas botulínicas. Lo que pasa es que hay una marca que se llama Botox, que fue de las primeras, y comúnmente se le llama así, algo así como cuando nosotros decimos una Coca-Cola y al final es Pepsi, ¿verdad? O utilizamos el nombre de una marca para llamarlo como de forma genérica. Entonces no está mal dicho decir Botox, porque en realidad es como el nombre que se le conoce más comúnmente, pero si queremos ser más específicos y utilizar un término correcto, en realidad deberíamos decir toxina botulínica o la marca. Voy a ponerle Xiomin, voy a ponerle Dysport o voy a ponerle Botox. Digamos, llamarlo por la marca específica, porque en realidad cada una es una toxina un poco diferente. Entonces, este es un tratamiento que cada vez la gente busca más porque tiene un resultado muy positivo y, como les digo, tiene muy poca, digamos, efectos secundarios mínimos. Hablemos sobre la historia de la toxina botulínica. Es súper interesante entender cómo pasó de ser una enfermedad que fue terrible, descrita en 1817, donde se consideraba que era el veneno más letal en esa época, que era el botulismo, y entender cómo pasó de eso a ser un tratamiento estético de los más utilizados actualmente. ¿Qué fue lo que pasó? A principios del siglo XX se aisló la toxina botulínica y empezaron a estudiarla y ver si tenía, pues, aplicaciones en el campo médico. A inicios de los años 80, un grupo de oftalmólogos empezaron a hacer pruebas y a utilizarla como tratamiento para el blefarospasmo. Y más o menos en esa década, la doctora Jean Carruthers y su esposo, ella es oftalmóloga, era oftalmóloga y su esposo dermatólogo, observaron que en los pacientes que trataban el blefarospasmo había una gran mejoría en las arrugas glabelares. Y de ahí empezaron entonces a hacer más estudios. Hacia 1989 fue que la FDA aprobó el tratamiento del blefarospasmo con toxina botulínica, y más o menos en 1992 se escribió el primer artículo donde se describe la eficacia para el tratamiento de arrugas, y fue hasta el 2002, o sea, relativamente hace poco tiempo, cuando la FDA aprobó el uso de toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas glabelares. Poco a poco se ha ido como aprobando su uso para diferentes áreas, por ejemplo, para las patas de gallo, para las arrugas de la frente. Esas fueron aprobaciones un poco posteriores. Y luego existen un montón de aplicaciones no estéticas. Por ejemplo, se utiliza para el bruxismo, para la hiperhidrosis en diferentes áreas, por ejemplo, axilar, para el tratamiento de la migraña, bueno, el blefarospasmo, que fue de las primeras aplicaciones, para el tratamiento de fisuras anales, parálisis espástica, y recientemente un uso que a mí me parece súper interesante es para el tratamiento quirúrgico de las hernias ventrales gigantes. Sabemos que hay una gran separación de los componentes abdominales, donde los músculos se retraen. Entonces, unas semanas antes al procedimiento de la hernioplastia se aplican en los músculos rectos abdominales, y esto ayuda al tratamiento, digamos, a un cierre mejor de la pared abdominal. Entonces, se ha seguido estudiando. Incluso hace poco vi un artículo que mencionaba que habían visto en series muy largas de pacientes que se han aplicado toxina, tanto para uso estético como no estético, que tienen una menor incidencia de depresión. Entonces, como es una neurotoxina, se está estudiando si realmente existe un efecto a nivel nervioso o neurológico, digamos, de la toxina en sí, o si simplemente es un efecto, digamos, más más psicológico, digamos, del hecho de sentirse bien y verse bien, si esto está incidiendo en una menor depresión. Entonces, con respecto a la acción de la toxina, lo que ella hace es bloquear la transmisión nerviosa hacia los músculos. ¿Cómo? Bloqueando los receptores SV2 en la placa motora terminal. Es interesante que, como todas las proteínas del cuerpo, tenemos a veces variaciones en diferentes grados de expresión o en la conformación de los receptores. Habrá personas que puedan ser más susceptibles a la toxina o menos susceptibles. Incluso se dice que habrá personas que tienen una modificación en el receptor que las hace naturalmente resistentes a la toxina, es decir, se la van a aplicar y no les va a hacer efecto. Entonces, eso es importante también a la hora de explicarle a los pacientes cuánto es que va a durar la acción del tratamiento y que sepan que puede haber variaciones y habrá personas que les dure menos. Normalmente el rango de acción, digamos, del tratamiento va a ser de 4 meses aproximadamente. La unión del receptor a la toxina es permanente, pero el efecto es temporal. ¿Por qué? Porque va a durar el tiempo que ese receptor esté viable en el organismo. Los receptores y las proteínas nosotros siempre las vamos a estar recambiando. Entonces, a los 4 meses, cuando ya este receptor haya sufrido un recambio, probablemente vamos a ver ya una disminución del efecto de la toxina en el cuerpo, bueno, en el punto específico de aplicación. Está contraindicada en personas con miastenia gravis o personas que tengan alguna alergia, digamos, previa, ¿verdad? O alguna alergia ya detectada previamente. En cuanto a los efectos secundarios, son mínimos, pero algunas personas podrían referir una sensación de pesantez en la región de la frente o en la zona de aplicación. Se describen, bueno, los moretes que puedan surgir de la inyección. En realidad se utiliza una aguja muy fina, se inyecta con agujas de insulina, entonces realmente es mínimo. Eso sí, hay que tener la precaución de preguntarle al paciente previamente si utiliza algún anticoagulante, aspirina o algún antiinflamatorio que pudiera favorecer un poco el sangrado. También se menciona que hay que tener cuidado con la aplicación en la región frontal en personas que tienen, por ejemplo, blefarocalasia o excedente de piel a nivel de los párpados, porque la acción del músculo frontal puede ser uno de los mecanismos que ellos utilizan para mantener una buena apertura ocular. Entonces, si nosotros bloqueamos el músculo frontal, podemos hacer que el párpado caiga un poco y que ellos sientan una molestia, ¿verdad? No van a estar viendo adecuadamente porque tienen una mayor caída del párpado superior. Entonces, en adultos mayores, eso es uno de los cuidados que hay que tener. Obviamente puede existir también una complicación que sería una migración de la toxina. Hay algunas toxinas que pueden diseminarse un poco más. Entonces, los puntos de aplicación son mucho menores para cubrir y abarcar, digamos, todo el músculo frontal. Sin embargo, hay otras toxinas, como por ejemplo el xiomín, que su rango de acción es mucho más puntual. Se dice que puede migrar menos de 1 centímetro. Esto quiere decir que yo tengo que tener cuidado con los puntos de inyección, de no ponerlos cerca, por ejemplo, del músculo, del elevador de los párpados o de ciertos músculos que si llega a difundir mucho, podría provocarme, por ejemplo, una ptosis palpebral o algún otro efecto indeseado. Entonces, ¿qué recomendaciones se le dan a la paciente para la casa? El día de la inyección, preferiblemente no hacer ejercicio, luego de la aplicación, no rasparse, digamos, o frotar la región la región aplicada, por ejemplo, a la hora de lavar la cara o de aplicarse sus tratamientos faciales. Y con algunas toxinas, por ejemplo, estas que menciono, que tienden a difundir más, evitar irse a dormir en las primeras 2 horas después de la aplicación para que no haya riesgo de migración a otras áreas no deseadas. Ahora, ¿cómo se realiza la aplicación? Esto depende de la toxina que vayamos a utilizar. Hay algunas toxinas que la casa farmacéutica, gracias a los estudios que han realizado, pueden recomendar un patrón específico de aplicación. Hay otras, por ejemplo, el xiomín, que es como muy específica, muy puntual el efecto que hace, que es importante entonces determinar cuál es el patrón de contracción del paciente. Uno debe tener un conocimiento amplio de la anatomía facial, cuáles son los músculos que están implicados en cada una de las líneas de expresión que el paciente está marcando, y con base en eso con un lápiz, lápiz de piel, nosotros marcamos cuáles son las zonas que necesitamos bloquear y cuáles son las áreas más fuertes. Normalmente los músculos frontales son diferentes. Hay personas que tienen un músculo frontal continuo que está pegado en la línea media. Algunas personas tienen un músculo que es como más divergente. Entonces, en el centro podemos ver que no tienen arrugas, pero sí tienen hacia los lados, hacia las zonas temporales. Hay personas que, por ejemplo, tienen muy marcado el entrecejo y quizás necesitan mayor cantidad de dosis. Entonces, se hace primero un análisis facial y con base en eso vamos a determinar la cantidad de puntos de inyección y las dosis y las unidades, perdón, que vamos a poner por cada punto. Una pregunta que me hacen frecuentemente es ¿cuándo es la edad ideal para empezar el Botox y empezar a ponerse Botox o toxina? En realidad no hay como una edad específica, no es que sea a partir de los 30 o a partir de los 40, ni cuando ya existen las arrugas, sino que depende mucho de cada persona. Hay personas que van a tener un tipo de piel más sensible al sol, por ejemplo, los tipos de piel 1 y 2 de Fitzpatrick van a ser mucho más sensibles y van a tender a presentar líneas de expresión más tempranamente. Por ejemplo, una persona con un tipo 4, una persona de origen afroamericano, uno los ve ya con bastante edad y casi no tiene líneas de expresión. Entonces, realmente depende mucho de cada persona. Pero en general, personas que tal vez entre los 25 y los 30 años ya presentan algunas líneas de expresión en la frente, en las patas de gallo, en el entrecejo, es recomendable empezar antes de que las líneas ya estén marcadas. O sea, tenemos arrugas dinámicas y arrugas estáticas. Digamos, las dinámicas cuando hacemos expresión facial se van a marcar. Eso puede ser normal, aunque lo podemos reducir con el Botox, pero si ya estando con la cara adinámica notamos arrugas, ahí ya es como que sí se necesita, ¿verdad? Porque estamos, entre más tiempo pase y más se marque, más se va a ir marcando esta arruga, se va a hacer más profundo y va a ser más difícil regresar ese efecto, digamos. Entonces, más o menos suelen empezar entre los 25 y los 30, y habrá gente que tal vez siente la necesidad más tarde, pero es una buena edad para empezar, digamos. Mi experiencia previamente, bueno, yo he utilizado Botox, he utilizado Dysport, he utilizado rellenos también de Allergan. Actualmente, bueno, desde que estuve en México conocí la marca Merz y a mí me llamó la atención mucho que tenía mucho soporte como educativo, digamos, científico. O sea, ellos te llevan a talleres, te dan mucho, artículos, mucha capacitación. Y eso me gustó mucho. Lo otro es como que tienen mucho respaldo. Yo tenía alguna duda en una aplicación, inmediatamente preguntaba, me decía, sí, si necesita, bueno, aquí le pasamos unos videos, o también hay una doctora que va a hacer una aplicación la otra semana, si usted quiere puede ir. Porque yo sí me tomo muy en serio esto, o sea, no es simplemente ver qué tal, no. Si yo le dejo mal un relleno a una persona, va a pasar un año con el relleno mal, ¿verdad? Entonces, es importante uno hacerlo bien. Entonces, me gustó mucho eso. Y luego me llamó la atención, Merz es una empresa que tiene 110 años en el mercado. O sea, es una empresa de mucha, mucha trayectoria. Y ha venido creciendo mucho. Lo otro que me gustó mucho, particularmente del Xiaomin, que esto no lo mencioné anteriormente, es que la toxina se aísla, ¿verdad? Se logró aislar a partir de lo que produce el clostridium botulino y se aísla la toxina con un complejo proteico. Tiene hemaglutininas y otras proteínas. La toxina en sí no genera, no tiene mucha antigenicidad en el cuerpo, pero el complejo proteico sí. Eso quiere decir que las células del organismo van a producir anticuerpos contra el complejo proteico, normalmente, digamos. El Xiaomin es una proteína purificada, de hecho no tiene complejo proteico. Entonces la posibilidad de que haya una resistencia es mínima. Entonces, por ejemplo, cuando uno se aplica Botox, a vos te dicen, te aplicas hoy y si querés un retoque tenés que venir antes de los 15 días. Porque si yo aplico después de los 15 días, ya va a haber anticuerpos en el organismo. Y volver a aplicarlo es como reforzar, como si fuera una vacuna. Volvés a reforzar, se generan más anticuerpos y a largo plazo puede haber resistencia. Y he tenido pacientes que vienen a consultar a ver si le puedo poner alguna otra cosa porque se pusieron Botox y al mes ya no tenían efecto. y es porque probablemente ya generaron anticuerpos. Eso, ¿cuál es la ventaja de no tener anticuerpos? Por ejemplo, hay algunas patologías que requieren grandes cantidades de toxina. La parálisis espástica, o sea, en niños se pueden llevar hasta 7 frascos de toxina, ¿verdad? No sé, un ejemplo, una gran cantidad. Entonces, puede aplicarse más seguramente un producto que no tenga tanto riesgo de hacer anticuerpos. Lo otro, bueno, hay 3 aprobadas por la FDA, habría que actualizarme, pero hasta el momento sé que son 3, y bueno, Xiomin es una de ellas, Xiomin, Dysport y Allergan. Hay toxinas de origen asiático, hay toxinas también de europeas, pero no todas tienen como mucho respaldo detrás de estudios. Entonces es importante también un poco como conocer qué es lo que uno se está aplicando. Ahora vamos a hablar sobre los rellenos faciales, que también se le conocen como rellenos dérmicos, o en inglés se les llama dermal fillers, y de ahí que comúnmente la gente también los conoce como fillers. Para esto vamos a hablar un poquito sobre el proceso de envejecimiento facial. Bueno, sabemos que el envejecimiento se empieza a hacer más notorio a partir de los 30 años, cuando empezamos a ver que hay una caída en la cantidad de colágeno y elastina en la piel, en la dermis específicamente, porque se empiezan a degradar más y hay menos producción. Además, a nivel facial hay un cambio en la composición de los compartimentos grasos. Estos van a perder volumen, entonces, y van migrando un poco hacia abajo. Además de que el esqueleto, la parte ósea, va a perder también densidad. Entonces vamos a tener como resultado surcos más marcados, por ejemplo, los surcos nasogenianos, surcos, por ejemplo, lo que le llaman las líneas de marioneta. También esto en inglés se le llaman jowls, que en realidad es como una caída de la mejilla sobre el mentón, y esto hace un efecto como visual muy, muy importante y hace como un efecto de envejecimiento importante. Y también tenemos que las órbitas se van a hacer más cóncavas y van a empezar a hacerse más notorias las ojeras. En algunas personas, además, se pierde la tensión de los septum orbitarios y hace que la grasa periorbitaria protruya y las ojeras, digamos, sean más notorias. Los labios también pierden volumen, entonces los labios jóvenes normalmente son muy definidos, tenemos un arco de Cupido y un philtrum muy definido que hace que se vean naturales y jóvenes, además de que se ven carnosos. Con el tiempo van perdiendo volumen, entonces la línea de los labios se hace menos definida. Y las mujeres, por ejemplo, que somos las que utilizamos labiales, empezamos a notar que los labios pierden esa definición y es más difícil incluso maquillarlos. Entonces, de aquí viene la necesidad de utilizar alguna forma de restituir el volumen facial. Por ejemplo, cuando hacemos cirugía estética, muchas veces se puede hacer rellenos de grasa, ¿verdad? Entonces la grasa viene a reponer ese volumen que perdimos hasta cierto punto. Pero personas que tal vez no desean una cirugía, pues pueden optar por un relleno que va a tener un efecto muy beneficioso, pero no van a tener tampoco la recuperación o todos los efectos de una cirugía. Entonces, bueno, en cuanto a rellenos, tenemos muchos tipos. Hay rellenos de ácido hialurónico, hay rellenos de hidroxiapatita de calcio, existen otros de un material que se conoce como policaprolactone y también de ácido poliláctico. Todos son diferentes y tienen diferentes efectos, pero voy a remitirme a 2, que son los de ácido hialurónico y los de hidroxiapatita de calcio. ¿Cuál es el efecto del relleno? O sea, la acción o el propósito es efectivamente rellenar. ¿Y cómo lo hacemos? El ácido hialurónico es una molécula que está normalmente, es un componente normal de la matriz extracelular en la dermis, y ella es hidrofílica, ella va a tender a acarrear agua y, por decirlo de una manera, a engordarse. Entonces, cuando nosotros inyectamos el relleno, sabemos que en un porcentaje va a aumentar el tamaño de esta molécula porque va a llenarse de agua. Por eso es que el ácido hialurónico es un componente que se utiliza en cremas hidratantes, aunque se sabe que a nivel de piel tal vez es limitado el porcentaje de absorción, ¿qué tal si lo inyectamos y logramos que esa hidratación, por decirlo de alguna manera, vaya por dentro y nos genere volumen? Entonces se utiliza, por ejemplo, tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, para relleno de ojeras, para aumento de pómulos, para perfilamiento de mandíbula. Se utiliza también un tipo de ácido hialurónico que es menos denso, se utiliza a nivel intradérmico como para generar un efecto hidratante global a nivel de la piel. Esto sería como casi como inyectarse la crema hidratante, ¿verdad? Y nada más, ¿qué cuidados hay que tener? Bueno, cada inyección pues es una invasión a la piel y al organismo. Entonces es muy importante que la persona tenga una piel, por ejemplo, libre de acné activo, que esté la piel en buenas condiciones antes de inyectar. Se debe limpiar el área y utilizar una técnica aséptica, porque vamos a introducir un material al cuerpo y podemos generar algún tipo de infección si no tenemos las medidas necesarias. Es importante recomendarle a la paciente no tomar aspirina 10 días antes, evitar aceites de pescado, vitamina E, ginkgo biloba, ginseng y los AINES, que son sustancias que ya se sabe que su efecto beneficioso en el cuerpo debe ser anticoagulante. Entonces, porque no queremos generar hematomas, que es una de las principales complicaciones o de las más temidas. Es normal y se le debe explicar a la paciente que luego de la aplicación pueden sentir un cierto grado de inflamación, porque precisamente estamos generando con el ácido hialurónico un efecto inflamatorio y hasta cierto punto puede ser deseable, pero no debe ser tampoco en exceso. Pero sí, siempre se le dice que puede haber una inflamación normal. Una de las complicaciones que puede haber, además de los hematomas o las infecciones, es que puede haber migración del material. Por eso es tan importante que el médico, ya sea el dermatólogo, el cirujano plástico, tenga un amplio conocimiento de la anatomía, de los espacios de la cara, de dónde vamos a inyectar para que sea seguro, ya que hay algunas zonas que se consideran de alto riesgo. Por ejemplo, la zona glabelar, la zona inmediatamente debajo del ojo y la nariz. Pueden ser zonas de riesgo porque se ha visto algunos casos donde hay inyección intravascular del relleno y al migrar puede migrar, por ejemplo, arterias que van directamente al ojo y provocar algún tipo de ceguera, o en algunas zonas, por ejemplo, donde hay ramas terminales, por ejemplo, a nivel de la nariz, si se tapa una de esas arterias, generar una necrosis cutánea. Todo esto es importante también explicárselo al paciente, puesto que se va a someter a un procedimiento invasivo. Entonces, lo adecuado es que deben firmar un consentimiento informado donde se anota que se le han explicado todo el tipo de complicaciones, igual que si fuera una cirugía, ¿verdad? Y uno firma que está de acuerdo con todos esos riesgos. A pesar de todo eso, la tasa de complicaciones es bastante baja si se hace con, como digo, con una técnica meticulosa y con un conocimiento de la anatomía. Yo pienso que si a uno, por ejemplo, como estudiante o como médico le gusta esta área, es muy importante pedir siempre consejo, ayuda, bueno, aparte de todos los estudios que uno necesita, ¿verdad?, de ser especialista, pero todos en algún momento tenemos como el deseo de intentar nuevas cosas, pero es importante hacerlo de forma segura, ¿verdad?, porque estas cosas a veces parecen fáciles, pero las complicaciones de verdad que pueden ser catastróficas. Entonces es importante asegurarse muy bien, ¿verdad?, y dejarse enseñar por otros colegas que sepan y que tengan más experiencia. Yo la verdad siempre digo que cuando voy a hacer algo que tal vez no tengo mucha experiencia, le pregunto a los que más saben, y no me da pena, porque en medicina siempre estamos para aprender. Siempre habrá cosas nuevas y siempre habrá gente que tiene más experiencia que nosotros. Entonces, es importante dejarnos ayudar. Ahora, ¿qué otros usos tenemos del ácido hialurónico en cuanto al relleno? Podemos hacer también aumento de labio, que eso no les había mencionado. Como había dicho, los labios también pierden volumen, o tal vez no necesariamente como anti-aging, sino una persona que desea aumentar el tamaño de sus labios, pues también lo puede hacer con el ácido hialurónico. Otro tipo de relleno que está ganando mucha popularidad actualmente es el de hidroxiapatita de calcio, y aquí sí hay que hablar de una marca porque es la única que hay en el mercado y se llama Radies. La hidroxiapatita de calcio suena como sintética, pero en realidad es un componente que existe en nuestros huesos, entonces es biocompatible, ¿verdad? Y se sabe que estimula naturalmente la formación de colágeno y de hecho participa en el proceso de osteosíntesis a nivel de hueso, o más que osteosíntesis, perdón, de osteogénesis. Entonces, en el cuerpo, digo, bueno, en la cara, lo que hace el BA10 es, tiene tres funciones. Una, relleno. Como relleno facial es excelente porque además puede ser muy, muy cohesivo, muy denso y genera una estructura como un andamio por debajo de la piel que hace un levantamiento de los tejidos, incluso puede llegar a tener un efecto lifting. Entonces, como relleno es excelente. En segundo lugar, el efecto que ya mencioné de lifting, donde nosotros podemos hacer como una tracción de los tejidos, un reposicionamiento, por ejemplo, de las mejillas, e inyectamos el producto, y como este tiene esta potencia, digamos, de esta estructura firme, entonces ayuda a mantener el tejido donde lo corregimos. Es difícil explicar esto sin una imagen, pero digamos que los surcos nasogenianos podemos tratarlos rellenándolos o levantándolos. Entonces, el BA10 estaría corrigiéndolo desde el punto de vista del levantamiento. Y el tercer efecto es la estimulación en la formación de colágeno. Entonces, a mí particularmente me encanta porque no solamente estamos rellenando, sino que además estamos mejorando la calidad de la piel. Incluso con una sola aplicación, y pacientes que quizás nunca han utilizado BA10 previamente o ningún otro relleno, las pacientes indican que sienten una gran mejoría en la calidad de la piel, más brillante, más tersa, y es porque le estamos ayudando a formar colágeno nuevo. El BA10 entonces, debido a estos tres tipos de efectos, se puede aplicar de dos maneras. Una como relleno y como efecto lifting, que lo que hacemos es hacer una aplicación puntual de una cantidad, un bolo del producto. Y la otra es para estimular el colágeno a nivel de toda la región facial. Entonces se hace una dilución del producto y se aplica por medio de una cánula de forma subdérmica. También hay personas que lo utilizan como para perfilamiento mandibular, para aumento de mentón. Se utiliza para aumento glúteo, para mejoría de la celulitis, para el relleno de las manos, que las manos son una zona donde es muy notorio el envejecimiento porque generalmente son áreas que están muy expuestas al sol y nosotros rara vez les ponemos protección solar. Entonces, tienden a tener muchas manchas y además empiezan a perder volumen y se esqueletonizan. Entonces, el BA10 se utiliza mucho para rellenarlas. Las complicaciones del BA10 podrían ser igual o muy similares a las del ácido hialurónico, solo que hay que tener más cuidado porque el ácido hialurónico tiene por lo menos un antídoto, que es la hialuronidasa. Entonces, si nosotros tenemos una complicación y notamos que el relleno nos está provocando, no sé, una isquemia en una zona aplicada, podemos aplicar hialuronidasa y contrarrestarlo pronto, ¿verdad? Si se actúa rápidamente. El BA10 no tiene antídoto, entonces creo que sí debe usarse en manos expertas y con un amplio conocimiento de la anatomía. Como estaba mencionando anteriormente, el BA10 no tiene antídoto y por eso es que está contraindicado en algunas áreas. Por ejemplo, no se debe aplicar en labios, no se debe aplicar para rinomodelación, ni tampoco se recomienda para relleno de ojeras o zonas donde la piel es muy delgada. Primero, porque se puede ver, porque es un producto, como digo, muy estructurado, entonces se podría notar, a menos de que esté muy diluido. Y en segundo lugar, por el riesgo que existe en estas zonas, por ejemplo, la nariz, que tiene vasculatura terminal, tiene vasos muy pequeños que si se llegaran a ocluir, no tendríamos cómo revertir el efecto del BA10. Principalmente sería eso. Bueno, ¿cada cuánto ponemos BA10? Es interesante, realmente no hay un límite, ni tampoco hace como daño, digamos. Nosotros podemos, se recomienda, por ejemplo, para una bioestimulación facial, tal vez en un rostro muy maduro o ya con bastante envejecimiento, podemos hacer una aplicación cada 2 meses Porque el efecto que vamos a ver del colágeno, la producción de colágeno, va a ser visible hacia los 2 meses. Ese es el pico de producción de colágeno. Y esto se sabe por estudios histológicos. O sea, hay muchos estudios con radiales donde se toman biopsias y se ve el aumento de grosor y el aumento de la cantidad de colágeno. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una aplicación a los 2 meses, cuando ya tenemos producción de colágeno, hacemos una segunda aplicación y a los otros 2 meses una tercera. Con esto hacemos como un boost, ¿verdad? O un empuje, digamos, a este rejuvenecimiento facial que queremos hacer, y luego la paciente podría hacerse un control anual, digamos, una aplicación anual como de seguimiento. Siempre es importante con el tema de los rellenos, a mí me gusta mencionar que algunas pacientes tienen temor por todo esto mediático, ¿verdad?, que se genera, o este morbo alrededor de los famosos, los fanáticos, la gente de la farándula, que si se pusieron más o menos, si hace poco estaban hablando de Zac Efron, o si Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hablar un poco de cuál es el temor a hacernos cosas en cirugía plástica. La cirugía plástica o la medicina estética siempre ha sido como muy tabú, la gente no quiere hablarlo, no quiere aceptarlo, preferimos decir que somos jóvenes y bellos como si fuéramos inmortales, pero en realidad todos en algún momento necesitamos también sentirnos bien y aplicarnos algún tratamiento que nos haga sentir mejor con nosotros mismos. En realidad yo no le veo ningún problema. Yo esto lo comparo con los cuidados del cabello, por ejemplo, los accesorios que nos ponemos. Yo no puedo decir que una mujer es más bella o menos bella porque se puso unos aretes o se puso una peineta o una diadema. Estos son accesorios. O sea, nosotros tenemos nuestra belleza y el accesorio viene como a agregarnos o a mejorar esa versión nuestra. Entonces, yo a veces considero que los tratamientos estéticos son algo así, siempre y cuando nos mantengamos dentro de un rango de seguridad y un rango de naturalidad. Cuando ya pasamos la línea de los excesos, es cuando vamos a caer como en la parte fea de la cirugía plástica, cuando los rostros se empiezan a deformar, cuando hay sobrecorrección de defectos, y empezamos a cambiar rostros y dejar de ser quienes somos, ¿verdad? Entonces, siempre recomiendo yo buscar resultados naturales, ir de menos a más. Si yo deseo, si tengo los labios delgados y los quiero más gruesos, quizás hay que ir poco a poco y no buscar un cambio tan radical, porque podríamos perder naturalidad y que efectivamente el resultado sea muy grotesco. Y más que buscar promociones y volvernos locos con todas las promociones y la información que hay en internet, buscar un profesional que realmente me brinde confianza, que yo vea que se ve que tiene experiencia y que estoy en buenas manos. Porque siempre pongo un ejemplo que tal vez puede sonar pues gracioso, pero nadie se va a ir a operar de la columna con el neurocirujano que tiene una promoción de 2x1. Porque los neurocirujanos no hacen promociones de 2x1 de craniotomías ni de cirugías de columna. Entonces, ¿por qué? Porque pues eso no lo consideramos como algo que sea promocionable. Y cuando estamos hablando de tratamientos estéticos, yo considero que estamos hablando igual de nuestra salud, igual estamos poniendo nuestro cuerpo en manos de un profesional y estamos también llevando un riesgo. Entonces es importante que más que irnos por el 2x1 y el combo que nos están ofreciendo, estar seguros que estamos en buenas manos y que el resultado va a ser seguro para nosotros.